impactar, impactar. Y como les decimos que se puede y se debe luchar contra los seres, se han enfadado incluso.
Es que el derecho laboral no existe.
Que no quieren confrontar a la patronal, pero lo echan contra los trabajadores.
La libertad de expresión de la burocracia que pinta un ERE trasero en las empresas. Esa es la burocracia que nos vende los puestos de trabajo.
Estamos desprotegidos. ¿Por qué seguimos así y estando en el siglo XXI? El gobierno que ha creado, ha generado y alimenta esta situación.
Los 18 despidos objetivos, 20 días por año, con la nueva reforma laboral.
Europa nos marque lo que nos marque el FMI, lo que nos marque el capital, como está pasando en Irlanda, como está pasando, como va a pasar lamentablemente en Portugal, como pasó en Grecia.
Nuestro dinero se le da a la familia real 9 millones de euros, a los arzobispos 8 millones de euros, mientras a las familias se les corta la luz, se les corta el agua. No pueden comprar ropa, eso sí.
Estamos viendo la simbiosis más estrecha entre el capital privado y el Estado a la hora de aplicar por mano militar y casi recortes drásticos de todo lo que son las funciones públicas.
Los pasos deben ser claros de ir a por la movilización, de prepararla, de convocarla. De organizar la más amplia unidad posible dentro de la clase, pero desde posiciones de lucha, no unidad para reformar, para tragar, para negociar.
Unidad y lucha. Es que es así, unidad y lucha. Unidad de todas las organizaciones, de las mayores posibles, hacer grandes esfuerzos por la unidad y luchar. Y concienciar a la clase obrera de que o peleamos y luchamos o no hay nada que hacer.
Y bien, aquí volvemos a retomar, interrumpimos la emisión, la continuidad, para volver a entrar en directo en esta maratón de estas jornadas de acción feminista autónoma. Y como bien decía el audio con el que hemos entrado, si no hay unidad para luchar, no hay nada que hacer. En el programa de hoy, especial de Rebeldes sin Sombra, hemos tocado varios sectores y tampoco nos queríamos olvidar del ámbito de la sanidad. Ahora vamos a hacer una conexión telefónica con una compañera, con Paloma, que concretamente trabaja en el Hospital de Belviche y nos va a contar cómo está esa lucha actualmente. Ahora intentaremos tener un par de intervenciones, pero luego daremos continuidad para seguir con esta maratón y estaremos pasando un programa especial sobre la historia del feminismo, la historia de lucha y resistencia, y también pasaremos una entrevista que nos hablará del feminismo comunitario desde Guatemala, y es una entrevista que se realiza a Lorena Capnal. En este ratito que vamos a continuar también en directo, si lo deseáis podéis intervenir y hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. También deciros que ahora el estudio está más vacío, pero bueno, ahí seguimos. We'll be right back. bien, ahora tenemos aquí a la compañera, a Paloma, por teléfono. ¿Qué tal, Paloma?
Bien, un poquito ajetreados con la semana pasada, con las urgencias del hospital colapsadas, pero bueno, bien, sobrevivimos.
Ajá. Acabamos de explicar a la gente que nos está escuchando que queríamos compartir contigo y sobre todo que nos pusieras al corriente un poco y a través también de tu propia experiencia de cómo estaba la situación también en el ámbito de sanidad, que hemos hablado mucho también desde la radio, que sigue en lucha y bueno, queríamos que nos contaras de primera mano cómo está siendo la situación.
Bueno, pues la situación en la sanidad, por lo menos en el hospital de Belviche, es cada día más caótica. La semana pasada tuvimos las urgencias colapsadas. Había unos 60 pacientes que llevaban 30 horas esperando para ser ingresados en planta y todo eso debido a que tenemos cerradas todavía alrededor de 100 camas hospitalarias. Y claro, evidentemente se junta ahora el pico de la gripe con esa situación de recortes y no se da abasto. Además, claro, para los que estamos trabajando, la situación en el día a día es muy crispante porque los pacientes están enfadados, pero desgraciadamente pocos hacen quejas escritas, pero sin embargo sí que vuelcan su rabia y su enojo con el personal del hospital. Entonces la situación es bastante mala.
Ajá, claro, ¿no? Ya esto habíamos comentado también en alguna ocasión, ¿no? De que no, que era muy peligroso que se llegara a producir esta situación, de cómo los usuarios se enfrentaran, ¿no? Como a los trabajadores y trabajadoras, como si de ellos y de ellas dependiera, ¿no? Toda esta situación súper caótica que tú nos acabas de nombrar. Y claro, nos gustaría también que nos contaras un poco cómo se articula también esta situación, ¿no? De cómo se puede llegar también a trasladar el mensaje también de lucha y de lo que está pasando, de la situación real, ¿no? Que estamos viviendo en el ámbito de la sanidad en concreto y cómo se puede llegar a articular o qué manera o qué estrategias estáis llevando a cabo también para que la gente pues, se posicione también del otro lado, ¿no?
Bueno, en el hospital de Belviche llevamos cortando la Gran Vía cada miércoles desde el pasado 6 de abril, que pronto cumpliremos un año. Hemos conseguido concienciar bastante a la población del barrio de Belviche, por lo menos, porque gracias a ellos, a los usuarios, ahora seguimos cortando la Gran Vía, porque el personal del hospital, sin embargo, pues ha perdido fuerzas y ya no acude a los cortes de Gran Vía. O sea que aunque no hemos sido capaces de mantener la movilización en el personal, porque quizás pues es pedir mucho para un sector que ha estado sin moverse pues alrededor de 30 años, ¿no? Sí que hemos sido capaces de hacer un trabajo de concienciación de los usuarios del barrio. Ahora, en estos últimos meses, vienen los yayoflautas que están ocupando el CAP de la Rambla Marina. Acuden todos los miércoles a la una y junto con ellos cortamos la Gran Vía. No sé qué más me habías preguntado, perdona.
No, eso no, me parece importante cómo se articula, ¿no? También esta unión y cómo se pueda llegar a informar a la gente y concienciar un poco de que el problema también es de todos y de todas, ¿no? Y que todas tenemos que estar ahí de alguna manera pues apoyando estas luchas porque sé que nos están afectando, ¿no? No se puede tratar de manera individualizada como quiere también el sistema y bueno, me parece como muy interesante también esa solidaridad también de diferentes sectores y por supuesto que estén ahí nuestros mayores, ¿no? Ahí los abuelos y las abuelas que de esto saben mucho, ¿no? También.
Sí, bueno, son justo la gente que han levantado este sistema de salud pública con el sudor de su frente, de toda una vida trabajando y que ahora cuando lo más lo van a necesitar se les niega, ¿no? Porque evidentemente detrás de esto solo hay unos intereses especuladores de hacer negocio con lo que es de todos. Y claro, la gente mayor pues son además quienes más han aportado a este sistema, ¿no? Por años trabajados.
Y así como a modo también igual muy general, porque entiendo que igual puede ser ahí como bastante, no es tan simple, ¿no? La situación o no es tan sencilla como de explicar, pero en el ámbito también de en relación a los recortes, al no, porque ya hemos pasado un proceso de recortes, de privatización y también hablamos de desmantelamiento, ¿no?, del sistema sanitario. ¿En qué se está como viendo esta realidad, ¿no?, esta crudeza de esta realidad y cómo está afectando? ¿Y cómo podrías contarnos así para que pudiéramos entender así en el sentido de, porque desde arriba también se nos dice, ¿no?, los políticos y todo eso, que bueno, que no son tan reales los recortes, que tal, pero que ya la gente ya puede empezar, sobre todo la gente trabajadora, ¿no?, dentro de la sanidad, ya se puede empezar a valorar qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, bueno, pues mira, un ejemplo bien concreto es un caso que se ha denunciado el jueves de la semana pasada en los medios. De una señora que al parecer el jueves la llaman por teléfono y le anulan una operación que tenía al día siguiente para extirparle 7 tumores. Le anulan la operación además sin darle nueva fecha para la intervención porque no se sabe qué va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que esta señora lo denuncia a la prensa y entonces ya sí que tiene nueva fecha para operarse, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad de cómo afectan los recortes. La realidad de cómo afectan los recortes es que cuando uno enferma, pues se está jugando la vida, porque no se le está dando la atención que las enfermedades precisan. El cáncer, por ejemplo, no entiende de recortes. Cuando uno tiene un tumor, el tumor sigue avanzando, por mucho que el señor Boy Ruiz decida que hay que recortar en el presupuesto un 13%, como ha sido el caso de Belviche el año pasado.
Y también, ¿no?, también teníamos información, porque yo creo que también hay que tener un poco de memoria, ¿no?, de estas luchas también y resistencia que se han llevado a cabo a lo largo, pues, de mucho tiempo, ¿no?, aquí en este país y concretamente en Cataluña. ¿Podrías contarnos algo también de la historia también como del Hospital de Belviche, ¿no?, que no es la primera vez que está ahí en lucha y que está ahí mostrando una resistencia, ¿no?
De hecho, bueno, el 6 de abril cortamos la Gran Vía sin saber que le íbamos a cortar, porque la Junta de Personal había convocado una concentración de los trabajadores en la puerta del hospital. A esa concentración acudieron pues unos 2.500 trabajadores y como la gente estaba tan cabreada, comenzó a caminar y cortó la Gran Vía. Yo creo que sí que había en la memoria inconsciente colectiva pues que eso ya se había hecho. Lo que pasa es que hacía muchos años que se había hecho. En el año 75 se cortó también alguna vez la Gran Vía, coincidiendo con la huelga de los MIR, de los médicos residentes, a la que al final se unió todo el colectivo de enfermería también, ¿no? Y sí que había una trayectoria de lucha, pero que hacía mucho tiempo que no poníamos en práctica.
Ajá. Claro, ¿no? Es súper importante también rescatar eso, ¿no? Esa memoria de lucha también para pensar también de que bueno, que no partimos de cero, ¿no?, y que sí que se han llevado adelante también estrategias también de lucha y de resistencia y que de que de alguna manera es posible, ¿no?, y que hay como que continuar de alguna manera, ¿no? ¿Qué nos podrías también trasladar como la situación actual y en qué hacia dónde va, ¿no?, la lucha y qué se intenta, qué se pretende y que podemos participar los demás de alguna manera, ¿no?, también?
Sí, desgraciadamente, o sea, tenemos claro que cortar la Gran Vía no va a obligar a ningún político a deshacerse de sus planes, ¿no? Pero sí que nos hemos comprobado que aunque es una movilización más testimonial que otra cosa, pero sí que ha servido de mucho. Ha servido de mucho porque, ya te digo, son muchos los usuarios que han tomado conciencia de la gravedad del problema y que ahora están defendiendo la sanidad pública activamente. Después, por lo menos no hemos, igual que otros centros, desgraciadamente ha pasado, nosotros no hemos asistido en silencio a semejante agresión, ¿no? Y pensamos que hasta que a alguien no se le ocurra otra maravillosa acción para hacer, debemos seguir cortando la Gran Vía, porque asistir a eso en silencio solo nos puede hacer cómplices. Pensamos seguir cortando la Gran Vía mientras haya gente que esté dispuesta a hacerlo y eso nos sirve también para semanalmente ir actualizando cómo está la situación de recortes en el hospital, enviar comunicados a prensa, etcétera, etcétera, y por lo menos hacernos oír un poco, ¿no?
Pues me parece muy interesante y bueno, también trasladarte que también desde los medios de contrainformación, desde los medios libres, ¿no? Desde Radio Bronca concretamente, pues vamos a seguir también muy de cerca toda esta situación de lucha y bueno, y quería trasladarte que acá en esta radio pues tenéis una pista abierta también como para hacer todas estas denuncias, todas estas reivindicaciones y por supuesto para difundir y ir sumando, ¿no?
Sí, bueno, me gustaría también comentarte, bueno, un poco el análisis que nosotros hacemos de toda esta situación, ¿no? Esta situación responde a un plan mucho más global. Como sabéis, el capitalismo ha tocado su techo, ha tocado su fin, ya no hay tanto para todos, o ya no hay para todos, y entonces sobramos gente. El mundo de la producción ya no precisa tampoco de tantos trabajadores ni de trabajadoras, y por lo tanto aquí sobra gente y sobramos evidentemente todos aquellos, principalmente, que ahora en tiempos de vacas flacas suponemos un gasto para el Estado, pues parados, enfermos crónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobramos. Y bueno, no sé qué acabarán haciendo con todos nosotros, pero creo que la situación es así de grave. Nosotros hace tiempo que mencionamos que lo que se está haciendo, si esto se mantiene, en 20 años se verá que se ha hecho una eugenesia de la población por nivel económico. En esta situación los pobres tendremos menos acceso a curarnos, a tratamientos cuando enfermemos y por lo tanto tendremos un índice de mortalidad más elevado que la gente que tiene un gran poder adquisitivo. Y eso es una limpieza por nivel económico.
Sí, ¿no? Había en todo este tiempo lo que se centraba también, ¿no? Lo que nos estaban intentando explicar también desde arriba era que si tu enfermedad no era rentable, ¿no? Si tú no eres rentable, si tu salud no es rentable, no puedes acceder, ¿no? A este sistema sanitario que se ha creado pues mucho, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de ya más de 30 años, ¿no?
Sí, sí, además lo van diciendo, ¿eh? No se esconden. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de captar la directa, ¿no? En el gobierno de Madrid, no recuerdo bien quién ha sido en las últimas semanas, que decía, que lanzamos una pregunta, ¿es rentable mantener a los enfermos crónicos o algo así? Claro, no sé qué respuesta esperaba esa pregunta. No es rentable, rentable económicamente no lo es. ¿Qué hacemos con ellos? En fin. Y también desde el gobierno catalán, el señor Boy también ha comentado algo de que lo que era insostenible eran las enfermedades crónicas o los enfermos crónicos, ¿no? Por ahí van los tiros.
No sé, sí, la verdad que el panorama es bastante perverso y es bastante monstruoso también, ¿no? Porque si ya estamos ahí valorando a las personas en función de su rentabilidad y claro, ¿no? ¿Qué hacemos con los crónicos? Pues hacerlos desaparecer de alguna manera o simplemente quitarnos esta obligación, ya sea como sea, ¿no? De poderlos atender, ¿no? De alguna manera, es bastante perverso, ¿no?
Perverso, pero así es este sistema en el que vivimos. Y mientras les hemos interesado, pues bueno, no nos han agredido, pero ahora ya molestamos.
Sí, sí. Claro, ¿no? Sí, sí. Compartimos al 100% contigo esta situación, que evidentemente ya ha tocado fondo y que ya nos esconden, ¿no? Incluso se crean leyes por decretazo como para ampararse, para poder hacer y deshacer, ¿no? Y desmantelar cualquier servicio público, vamos, no valorando lo que haya costado, ¿no? En ningún momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ajá. Pues bueno,
un poco a mano armada, porque se están apropiando de lo público para fines privados al final.
Sí, y aparte es como la gran pregunta, ¿no? Porque con toda la inversión que se ha llevado a cabo durante tantos años, es como, ¿dónde está ese dinero, no? En realidad, ¿no?
Bueno, esa es otra cosa, otro gran misterio, ¿no? Porque sabemos que el señor Ruiz, cuando entró en la Consellería de Sanidad, dijo, a mí, yo he llegado aquí y me faltan 1.000 millones, ¿no? Y bueno, y nadie ha hecho referencia a ello. Nosotros estamos hartos de preguntar, ¿dónde están los 1.000 millones? La que había antes, la señora Marina Yeli, ¿los ha llevado? ¿Es eso lo que está insinuando el señor Boi Ruiz? La Marina Yeli debería decir algo al respecto, ¿no? No sé, si yo me voy de mi casa o de un Ateneo o de un colectivo y la gente que entra detrás mío dice aquí faltan 1.000 millones, digo yo que, bueno, aunque solo sea por mi honorabilidad, yo diré, ojo, que yo no me los he llevado, ¿dónde están? Yo no tengo la culpa, yo no... O están metidos aquí o están metidos allá, algún tipo de explicación. Pero no, esta gentuza, pasan unos y pasan otros y aquí todos se tapan las mierdas de los anteriores. Y la población tampoco exigimos respuesta. Nosotros por el Twitter, concretamente a Marina Yeli, hace tiempo que le vamos preguntando, Marina, ¿dónde están los 1.000 millones? Y todavía no nos ha contestado coherentemente, porque sí que contesta, pero contesta hace sol, hace viento o cosas así.
Sí, yo creo que lo que el gran problema también de este país es como un rollo de que los políticos no se sienten por aludidos cuando, bueno, esa responsabilidad tiene que estar en algún lado porque por algo han estado ahí gobernando a su manera, a su gusto y modo, haciendo y deshaciendo, y evidentemente tienen que tener una responsabilidad, ¿no?
Claro, o sea, es que a esos 1.000 millones le corresponde una explicación, sea la que sea. O sea, en algún lugar están. Y alguien tiene que hacerse responsable de dar una explicación como mínimo. Y si no se encuentran y se han desaparecido, pues alguien tendrá que pagar por ello también. O sea, son los únicos que aquí gozan de total impunidad, hagan lo que hagan, porque cualquier trabajador en su trabajo comete un error o se le despista dinero y, en fin, bueno, no, mejor no pensemos en las consecuencias. Pero esta gente no están por encima de todo.
Sí, incluso, bueno, a ver si también se contagia y se expande, ¿no? Porque nos hemos enterado de esta última noticia que evidentemente los medios de masas también silencian, ¿no? De que uno de los gobernantes de Islandia también está sentado en el banquillo como para rendir cuentas, ¿no? Y acá esa imagen de que algún político se siente o cuando termine su mandato pues se le exija esas responsabilidades, que nos parece como algo súper obvio y que no hay que tener, bueno, que no hay... no sé, es bastante básico, ¿no? Cómo llegar a esa conclusión, pues a ver si...
Aquí, a día de hoy yo creo que es bastante imposible. Es bastante imposible porque esta gente que tiene la sartén por el mango, los que gobiernan, los políticos en general, que un psiquiatra por ahí decía que estábamos gobernados por psicópatas, y yo estoy bastante de acuerdo, parece ser que no entiende el lenguaje, ¿no? Las palabras, que no entiende el significado de una manifestación, en este caso de 48 que llevamos, no entienden ese lenguaje, ¿no? Y yo temo que nos obliguen a emprender otro tipo de lenguaje, a ver si de esa manera se entiende. O sea, así como en Islandia, a base de manifestaciones, los políticos han tomado medidas y a nivel jurídico se han tomado medidas, en este país no, son sordos, ciegos y de todo, por lo menos a las manifestaciones y a las palabras.
Sí, sí, tienes toda la razón, vamos. Es como, es bastante, bueno, que claro, ¿no? Estamos gobernados por una manchada de corruptos y de... Tú has dicho una palabra ahí, pues también que compartimos, ¿no? De, como ya dijéramos, de psicópatas, porque incluso actúan, ¿no? Y ni siquiera se sienten, claro, se dan por aludido. Es como si no fuera con ellos, en realidad, o sea, es como un...
No, carecen totalmente de empatía, que esa es la principal definición de la psicopatía.
Sí, 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 sí. Pues no sé, si deseas ahí como contarnos algo más, explicarnos alguna cosa o soltar también ahí, bueno, algo que tú creas ahí que es importante, que no se nos olvide ahí en el tintero.
Bueno, nada, más que nada hacer un llamamiento absolutamente a todo el mundo de que todos tenemos que ponernos en pie de guerra ya para defender la sanidad pública. Todo el mundo tiene un ambulatorio cerca al que puede ir a manifestarse, seguro es cuestión de informarse, o un ambulatorio cerca incluso al que puede ir a participar del encierro, porque hay un montón de ambulatorios donde la gente está encerrada para evitar que los cierren o para exigir que se reabra, o todo el mundo tiene cerca un hospital donde ir a participar de la lucha que se lleve a cabo, ¿no? O sea, yo creo que es tan importante que requiere de que todos, absolutamente todos, nos lo tomemos como algo prioritario en nuestra agenda. Porque todos somos usuarios de la sanidad y todos somos, desgraciadamente, potencialmente enfermos.
Potencialmente enfermas crónicas, claro.
¿Cómo?
No, sí, que comparto contigo totalmente, ¿no? Lo que estás comentando, y evidentemente, claro, igual pues estar como también receptivas, ¿no? También en todas las luchas que se están llevando a cabo, también en los CAS de los diferentes barrios, porque ya son muchos, ¿no? Los que están ahí que peligran, que algunos ya se han cerrado y que bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? También actualmente está aquí el CAP de la Guinehueta, pues claro, todo un distrito, o sea, todo entero, todo un barrio entero, ¿no? Que son como 11 distritos, pues que tengan que trasladarse como a otro barrio, otro lugar. Esto es un, bueno, es algo bastante importante, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos están dejando en el más absoluto abandono.
Sí. Pues, bueno, Paloma, pues a mí, bueno, no me quedan ya más preguntas, pero quería agradecerte tu participación y tu intervención, que la verdad que, bueno, que siempre es bastante importante y contada también desde la propia experiencia, ¿no? De la propia gente que también está ahí, pues, trabajando en sanidad concretamente, también dándolo todo y un poco también haciendo malabares también con esta situación, ¿no? De cómo los usuarios también se ponen en contra también de los trabajadores y de las trabajadoras y siempre intentando buscar ahí pues estrategias nuevas y soluciones en el sentido de poder ir uniendo, ¿no? También estas luchas y que evidentemente no hay una diferencia de trabajadores o trabajadoras y usuario y usuaria, sino que aquí todas somos usuarias, ¿no? Y que esto nos afecta a más gente de lo que nos llegamos a pensar, ¿no? Realmente. Muchas gracias ahí por tu aportación.
Bueno, muchas gracias a vosotras y nos vemos en la calle.
Ajá. Nos vemos en las calles y bueno, pues hasta la próxima.
Venga, salud.
Salud.
Hasta luego.
Los banqueros que nos joden todos los días, nos roban la pasta de mala manera.
Dinero que yo me estoy sudando por eso. Por eso.
Sencillamente.
Pero no hay más. Todo el mundo protesta por esto.
Por esto, ¿eh?
¿Nuestras voces son las vuestras?
Sí.
Por eso protesto y contesto, con textos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, con textos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.
Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse.
Buenas conciencia.
Muestran palabras, siempre atacan el espacio, estado de democracia, nos hace gracia la burocracia. Grandes poderes, grandes falacias, la falsa espera de ese trabajo por el que sueñas pagar tus deudas, pero ya sabes que nunca llega.
No.
Mi voz armada en micro suena que entro con mi rima,
destrozando la autoestima
de la burocracia
en la jodida cima.
Opina de línea en que vas muy bien, tragando individuos por doquier, lo haces tan bien. Enhorabuena, cabronazo, saborea lo que es miel, algún día explotará tu sien.
Go, go.
Explotará, ya lo verás, explotará el INEM.
Ay, banquero, fariseo, yo te deseo que la carcoma te coma y que revienten tus cajas fuertes con descargas de goma. Dos, dos, buenas conciencia en la tarima, te lo dejan claro con descargas de goma. Dos, sus bocas callamos y mientras no callen la mía sana, soprano de la rima, quiero seguir siendo hasta el final de mi vida, que mi voz estalle tanto en la mina como aquí tu vida en la tarima, que nada me calle ni en las calles de mi barrio ni en los guetos de Soweto. Esta es mi meta, este es mi reto. Es con tu queja, no te quedes con las migajas que te dejan. Raja sus cajas fuertes, esa es su suerte. Que al banquero fariseo su codicia le dé pronta muerte. Esa es su suerte, pero ya sabes, tu suerte la haces tú, así es que hazte fuerte. Hazte fuerte. Movimiento en las calles, debilidad es el pretexto. Que arda esta política de empleo que han impuesto. Que no exista la tregua, no desista el empeño. Uniendo nuestra rabia, las calles no tienen dueño. Y sueño que la gente te revienta en todo.
cogiéndome el resuello de las botas de mi frente, no me roban ni un por ciento. Y lo cierto es que en mi vida nunca he dado gracias al cielo, solo digo lo que es mío y en turista no me espero. Y quiero advertirte que en mi rima únicamente no se juzga a quien rebunda en eco de urna y roba fondos reservados. Son ladrones de guante blanco, correctos empresarios que se embolsa legalmente todo mi esfuerzo diario. Esclavos proletarios, esclavos del horario, en la sombra del Estado que dispara a bocajarro, a bocajarro. Y quiero advertirte. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.